se ha venido mejorando ostensiblemente, ¿no? Es un lugar muy recomendable hoy para conocer la historia de esa región, ¿no?
Lo pongo en mi, en mi próximo destino de radar bonaerense, sin lugar a dudas, a la isla Martín García. Voy a ir a visitarla con los pibes. Cual. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, como siempre. Lo disfrutamos muchísimo este encuentro.
Al contrario. Bueno, el disfrute es mutuo. Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo. Beso.
Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro historiador de cabecera, aquí en Hay un Lugar, las 3 en punto. Soña, no nos queda tiempo para casi nada.
Para nada, para nada. Pero pasa un parroquial.
A las 8 de la noche no se pierdan Expedición Vinilo.
Claro.
8 de la noche, Expedición Vinilo. Hoy revisamos algo de The Police.
Hermoso, quédate. Se viene Código 135 y después Fútbol por 2 en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Chao.
Nos encontramos el próximo sábado, chao.
Dioses resplandecen.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Desde la provincia alertan por la destrucción constante del empleo debido al Plan Económico Nacional. Lo advirtió el ministro de Economía, Pablo López, al compartir en su cuenta de X que también los datos de enero marcaron una disminución de asalariados públicos y privados, generando una acumulación de 9 meses consecutivos de pérdida. López resaltó que hay más de 304.000 empleos registrados menos desde la asunción del gobierno nacional y que los trabajadores bonaerenses son los más golpeados, con más de 71.000 empleos menos. El Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario. La Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, pide dejar sin efecto la aplicación de los artículos relacionados con la recomposición salarial docente y no docente y la actualización de becas estudiantiles según la inflación. Pese a que la ley fue ratificada 2 veces en el Congreso, desde el gobierno marcan que el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz y afirman que embarcaciones de ese país dispararon contra un petrolero. El hecho fue confirmado por la Agencia Británica de Seguridad Marítima tras el reporte del capitán del barco presuntamente agredido por 2 lanchas patrulleras de la Guardia Republicana. En tanto, el cierre del estrecho fue anunciado previamente como represalia al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes vigentes desde esta semana. Por su parte, Trump dijo que no pueden chantajear al gobierno norteamericano. Esta tarde, los equipos platenses buscarán quedarse con los puntos de la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 15, el Lobo recibirá en el Bosque Estudiantes de Río Cuarto, en una disputa que obliga a los triperos a ganar en la lucha por la clasificación. En tanto, el Pincha hará lo propio en el Estadio Juan Domingo Perón cuando visite a Instituto de Córdoba a partir de las 17:15. Ambos partidos se podrán vivir desde las 14 con la transmisión de Radio Provincia, que tendrá Lucho Marcelli y Sergio Ravena en los relatos y los comentarios de Nacha Tara y Sebastián Gatti, respectivamente. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera mayor nubosidad hacia la tarde y noche. La máxima estimada para hoy 26 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 13, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 24 grados 8 décimas y la humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Código 135, sábados de 13 a 14, con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Código 135 por la M1270 Radio Provincia de Buenos Aires. Segunda semana al aire y ya empezamos a entender algo, que recorrer los 135 distritos no es una consigna, es más bien una necesidad. Porque la provincia es enorme y lo que pasa en un rincón muchas veces explica lo que pasa en el otro. Hoy vamos a hablar del campo, pero del campo en serio, del que se siembra, del que se investiga, del que necesita instituciones que lo acompañen. Vamos a hablar de la tierra y de quienes la trabajan, de los equipos técnicos que durante décadas pusieron conocimiento al servicio del productor bonaerense y de los desafíos que hoy enfrentan para seguir haciéndolo. Y como no hay campo sin agua, vamos a meternos también en uno de los temas más sensibles del sur de la provincia de Buenos Aires. Porque el agua, acá abajo en el sur, no es un recurso más. Es la diferencia entre una cosecha y una pérdida, entre un pueblo que crece y uno que se vacía. Vamos a conversar con gente que tiene la responsabilidad de pensar ese tema en grande, con mirada de futuro, no de coyuntura. Después nos vamos a ir a la costa, a una ciudad que es mucho más que un destino de verano. Una ciudad de trabajo, de pesca, de universidad, de cultura, de gente que todo el año hace que las cosas pasen. Vamos a contarles qué se está moviendo ahí. Es uno de los polos más dinámicos de la provincia. No es solo una ciudad de verano. Y en el tramo final, como nos gustan las fiestas populares, porque la provincia se encuentra también en sus pueblos en cada celebración. Cada una con su historia, con su gente, que van preparando todo el año esas fiestas para poder encontrarse, ¿no? Cuando el pueblo entero sale a la calle. Y vamos a repasar también otras noticias que merecen ser contadas, esas que no llegan a los grandes titulares, pero que también son parte de la vida real de los bonaerenses. Así que acompáñennos, esto es Código 135, los 135 distritos, una sola provincia. Por la M1270, Radio Provincia.
Código 135. Escucha Provincia.
Pasar pidiendo mango, cruzar la General Paz, nuestro muro de Berlín, como heraldos de Vallejo o poetas sin barril.
escaparse. ¿Hasta dónde? No lo sé. Lo importante es partir.
Sonaba recién Siempre Compañeros de Miniaturas, esta banda que me gusta mucho. Búsquenla por ahí, tiene unos temas muy lindos. Siempre Compañeros es mi favorito. Bueno, domingo 26 de abril, en el sur del partido de Villarino, va a abrir sus puertas un tesoro escondido, la casona de la estancia San Adolfo, una joya de principios del siglo XX que perteneció a la familia Aluro, construida en 1924 por el arquitecto italiano Buzzi. 850 metros cuadrados. Tiene 26 habitaciones entre planta baja y primer piso y un sótano con troneras para ingresar mercadería. Bueno, hoy la casona está dentro del campo experimental de Corfo, la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado, y sigue siendo un símbolo de la historia productiva de nuestra región. Pero esta visita es una excusa que tenemos, porque Corfo es mucho más que esa casona. Es un organismo creado 1960, que administra más de, escuchen estos números, 530.000 hectáreas del Valle Bonaerense del Río Colorado, de los cuales 137.565 están bajo riego y gestiona más de 5.400 kilómetros de canales, fíjense lo que es eso, y 3.700 kilómetros de desagües. Es, en definitiva, el organismo que hace posible que una región semiárida del sur bonaerense se produzca cebolla, tomate, forrajes y se sostenga con esos cientos de familias productoras. Pero quien sabe más de este asunto es Ramiro Villalba, el ingeniero civil Ramiro Villalba, que es el administrador general de Corfo. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, ¿qué tal, Amino? Buenos días, buen día para toda la audiencia.
Bueno, para el oyente que nos está escuchando en Tandil, en Pergamino o en La Plata, y nunca escuchó hablar de Corfo, ¿qué es lo que hace concretamente este organismo?
Bueno, Corfo, como bien decías vos, fue creado en el año 1960 como un organismo que tiene como función el desarrollo integral de la zona regable con el agua del río Colorado. Mm. Esto es amplísimo. Tiene el fomento de las industrias, de la comercialización, la promoción de la comercialización, y tiene delegada la autoridad de agua en la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado, que tiene 535.000 hectáreas, como vos decías, uh-huh. Toda la jurisdicción en potencial para poder regar. Así que nosotros, en función de esas amplias facultades, ejercemos la autoridad de agua. Básicamente el agua que circula por los canales de río llega a las parcelas y el productor produce las distintas producciones, entre otras las que vos nombrabas, la ganadería, la producción agrícola y demás, y nosotros estamos abocados al mantenimiento, operación del sistema de riego y el sistema de desagüe como organismo autoridad de agua. Después tenemos las funciones de fomento. Estamos en continua relación con las instituciones educativas y todas las instituciones, con los municipios también. El valle se extiende un 40% sobre el norte del partido de Patagones y un 60% sobre el sur de Villarino, así que estamos en continua comunicación con los distintos distritos, municipios, las autoridades, por distintas cuestiones, porque bueno, toda la red de riego y desagüe atraviesan en la red de caminos rurales, la sí. Ruta Nacional número 3, el ferrocarril. Entonces también estamos, dentro de nuestras funciones, tenemos el mantenimiento y la operación de las obras de arte. Son las obras que se materializan en las intersecciones de los canales, las obras que derivan el agua a los productores, y bueno, todo en general, el sistema de riego requiere de mantenimiento y operación. Toda esa obra la mantiene y la opera Corfo, con el aporte de los productores y con el aporte del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Esto está estipulado por ley también. Los presupuestos determinan en la cámara, en las cámaras de la provincia de Buenos Aires todos los años, como, como cualquier otro organismo de la provincia de Buenos Aires.
Bien, ahí. Ustedes trabajan en el valle, lo que se conocería como el valle bonaerense del río Colorado, ¿no? Viene con una situación complicada por la escasez hídrica en los últimos años, ¿no? ¿Cómo está la situación del agua hoy? ¿Cómo cerró la última temporada productiva? ¿Y qué está pasando con estos cultivos tradicionales de la zona que mencionábamos recién?
Bueno, justamente nosotros tenemos dentro de la zona una situación... digo dentro de la zona porque es la zona regable, que el agua que se utiliza para la producción la aporta el riego, ¿no? Por ahí para otras producciones en otra parte de la provincia, como vos bien mencionabas, en zona más al centro de la provincia, zona de Tandil y demás, el agua la aporta la precipitación, la lluvia. Nosotros tenemos una zona semiárida y toda la producción está sustentada por el agua de riego. Básicamente el régimen de lluvia acá son de 380 milímetros, sí. Y el resto de los milimetrajes que faltan para las producciones que hacemos acá, intensiva y extensiva, lo aporta el sistema de riego. Entonces el agua es uno de los recursos fundamentales para la producción, y en los últimos años, desde el 2010 en particular hasta el 2023, tuvimos una situación de escasez hídrica importante. Principalmente por la falta de nevadas en la cordillera, el agua con el que utilizamos para regar, el río Colorado, que nace en la cordillera de los Andes, deriva de los ríos Barranca y los ríos Grandes, sí. Y a mitad de camino, a 400 kilómetros aguas arriba de nuestra zona, tenemos el embalse Casa de Piedra, que es un embalse que sirve de reserva y de atenuación de crecidas también, sí. Porque en algún momento de la historia, cuando no estaba este embalse, la zona de río sufría los problemas de la crecida. Así que hemos tenido a lo largo de la historia problemas con el exceso y con la falta de agua. Bueno, los últimos tiempos fueron marcados por la falta de agua, principalmente. Hemos tenido del 2010, como te decía, al 2023, una escasez hídrica. La concesión de riego que tienen las parcelas, cada hectárea tiene 0,5 litros por segundo por hectárea. Y en la época de escasez hídrica tuvimos que tener restricciones, un 60% se estaban entregando 0,35 litros por segundo por hectárea. Esto implica menor cantidad de agua o menor superficie de producción, ¿no? Obviamente el productor se tiene que ajustar a la disponibilidad de agua para poder producir. No quiere decir que no hubo producción, pero sí claramente cambió el sistema productivo, y junto con el sistema productivo cambia la condición de todo el sistema de riego, ¿no? Los canales que están dimensionados para un determinado caudal, claro, hay que ajustarlos a ese caudal menor, los desagües lo mismo, la mecánica, las técnicas y demás que estaban preparadas para mayor cantidad de agua, como venía sucediendo acá en el 2010, claro, se tuvo que adaptar, lo que requiere de mayor trabajo, claro, o sea, requiere de mayor abocarse más a las obras, al mantenimiento.
Claro, es un trabajo permanente que tenés que hacer. Un trabajo permanente. Exacto. No es que haces un cauce y ya lo tenés.
Exacto.
Te traigo más a la coyuntura. La semana pasada, viste que el Congreso aprobó la reforma de la ley de glaciares. Bueno, el río Colorado nace justamente en la cordillera. Viene el agua del deshielo, ¿no?, de montañas de Mendoza y Neuquén. ¿Cómo mira Corfo esta reforma? ¿Hay preocupación por el impacto que pueda tener sobre la cuenca y sobre el agua que llega al Valle Bonaerense?
Sí, hay una preocupación realmente, porque, bueno, como te comentaba, el río Colorado se va a hacer nieve que cae en la cordillera, y en la época que no hay nieve, quien aporta el agua al caudal del río son la zona glaciar. Zona glaciar y glaciar. Sí. Entonces, la reforma de la ley despertó algunas alertas acá en la zona de riego, como en otras provincias también, pero nosotros principalmente, porque como te comentaba, la producción se basa fundamentalmente en agua, y la calidad y cantidad de agua para poder producir, además de lo fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de agua para consumo humano, nada menos.
Hola, hola, hola. Bueno, no, lo perdimos. Está viajando el administrador de Corfo por Villalonga y tenía una reunión, así que nos quedamos sin señal en la ruta. Bueno, cerramos domingo 26 de abril en la casona de la estancia San Adolfo. Allí se abren las puertas para ir a visitar, para pasar un día en familia.
Código 135 con Damiano Sheffer.
Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón.
Tangadero, tangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre el río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va.
Banda, banda, sol y luna, cielo y agua.
Espejismo que no acaba de pasar.
Piel de barro, fabulosa lámpara agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero, 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 mi destino sobre el río es derivar. El anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.
La sacamos en una. Salió en una, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué hermoso, no, hermoso, hermoso. Qué hermoso.
Te veo, te sueño y te extraño.
Con Damiano Sheffer.
En las últimas semanas, el INTA, el Consejo Directivo del INTA, aprobó el cierre de 14 agencias de extensión rural en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. 9 de esas agencias están en el sur bonaerense. Hablamos de La Prida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. Son oficinas que durante décadas acompañaron a grandes productores, medianos y chicos, a chacareros y a la agricultura familiar con asistencia técnica, capacitaciones y transferencia de tecnología. Bueno, la medida forma parte de un plan más amplio que prevé reducir la red nacional de INTA de 299 a 252 agencias, sumado a la venta de 42.000 hectáreas de campos experimentales y la disolución de centros regionales completos. Bueno, para entender qué significa esto en el territorio, qué se pierde cuando se cierra una agencia del INTA en un pueblo del interior bonaerense, o cuando supuestamente se va a cerrar, porque hay muchos trascendidos también, vamos a hablar con Verónica Iriarte. Ella es ingeniera agrónoma, recibida acá en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, y es jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA en General La Madrid, una de las que dejaría de funcionar aparentemente. ¿Cómo estás, Verónica?
Buenos días, ¿cómo estás, Damiano? Muchas gracias por comunicarte.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, para que los oyentes entiendan bien de qué estamos hablando, ¿cuál es el trabajo concreto que se hace día a día en una agencia de extensión rural como la de General La Madrid? ¿Con qué tipo de productores trabajan? ¿Qué servicios prestan?
Nosotros somos una oficina, digamos, chica, que tuvo, por lo menos desde que yo estoy trabajando acá, mucho trabajo con los programas de intervención, que eran Cambio Rural, Profam y Prohuerta, y a su vez participamos en diferentes comisiones, mesas y reuniones que refieren al sector agropecuario. Elaboramos informes, hacemos o colaboramos con los monitoreos de cultivos, de pastizales, también colaboramos en ensayos de distintos materiales de criaderos en diferentes cultivos, como girasol o verdeos, soja, maíz. También organizamos y difundimos jornadas técnicas de capacitación para colegas y para productores, que a veces se realizan en nuestro lugar y a veces en lugares cercanos. Tomamos registros de lluvia a distintos lugares que después se aportan para lo que son informes que hace el INTA a nivel zonal y a nivel país. Elaboramos también los informes de emergencia agropecuaria cuando hay problemas, digamos, climáticos que afectan la producción en los establecimientos agropecuarios.
Sí, que son situaciones que se vienen dando con cierta frecuencia, ¿no?
Sí, casualmente el año pasado nosotros vivimos un evento bastante particular a fines de febrero, marzo, que tuvo gran parte del partido anegado, con problemas para sacar hacienda, para cosechar, para sacar la producción. Eso ameritó la elaboración de un informe que, digamos, que es parte del pedido que después desde los municipios se hace a la provincia para que tengan alguna disminución en los impuestos los productores. También colaboramos en mapas de cultivos, en monitoreo de las especies que hay en los pastizales naturales, en monitoreos de suelo. Y después, en el día a día, recibimos muchas consultas de productores o inquietudes que muchas veces podemos responder desde las agencias. Muchas veces también consultamos a compañeros que están especializados en diferentes temas y también en las experimentales, que es el lugar donde están los investigadores. Recordemos que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que me parece un detalle muy importante mencionar, en diciembre de este año cumple 70 años de vida.
70 años.
70 años, el 4 de diciembre, si Dios quiere. Es un instituto que está presente en todo el país, del norte al sur y del este al oeste, y que se basa en dos grandes pilares, que son la investigación y la extensión. Estos lugares que ahora se habla de suprimir, que son las agencias de extensión rural, somos los lugares donde se lleva a cabo la extensión, es decir, la transmisión de conocimientos, o poner en contacto unos con otros, de acercarnos para buscar o soluciones o mejoras en lo que es la producción. Como es tan variado nuestro país, también es muy variado, los temas que se tratan. Nosotros en particular somos una agencia que hace muchos años trabajamos con hilanderas también.
Ajá.
Con el agregado de valor de la lana, sí, de las ovejas.
Sí, sí.
A través del trabajo, digamos, de hilado, de tejido. Por eso te digo que es muy amplio. Hay lugares donde trabajan con, digamos, con el algodón o con el arroz o con, ahora estaba viendo compañeros de la provincia de Santa Cruz que están trabajando en el agregado de valor a la carne del guanaco. Es muy variado. Nosotros somos una zona ganadera y estamos enfocados en eso y también en algo de la agricultura, que también son cultivos que los tenemos presentes en nuestro partido.
Me interesaba eso que me decías, que el INTA no es solo un puente entre la investigación científica y el sector productivo, digamos, o la gente que produce en el campo, sino que también lo articulan entre ellos, ¿no?
Claro, sí. Muchas veces desde el territorio, digamos, hay problemas que acercamos a los investigadores para que ellos trabajen sobre ellos, y muchas veces desarrollos que hacen los investigadores, por ejemplo, nuevas variedades de avena, por decirte,
sí,
que en nuestra zona tenemos al INTA Bordenave, que es pionero en esas cuestiones, desarrollan nuevas variedades que después los productores pueden cultivar en sus campos. Entonces eso es como la conexión, es un ida y vuelta continuo, no es que la investigación baja todo lo que ha desarrollado, sino que muchísimas veces desde los productores se plantean o dudas o inquietudes o problemáticas que se trasladan al sector de la investigación y sobre los que ellos trabajan.
Desde tu perspectiva, vos sos ingeniera agrónoma, además de jefa de esta agencia de General de Madrid, ¿qué es lo que concretamente se perdería? ¿Y a quiénes afecta más este aparente cierre de la Agencia de la Madrid?
Mira, si vamos a las palabras estrictas del documento que nosotros hemos recibido, es que se suprimirían estas agencias de extensión rural, es decir, este lugar en el que yo trabajo. Pareciera que como que salimos del lugar, ¿no? Que no vamos a estar más.
Sí.
Entonces, toda esa comunicación que nosotros hacemos o todo lo que nosotros organizamos para nuestros territorios ya no estaría disponible. Esa, claro, parecería ser la interpretación. No tenemos muchas más certezas, lamentablemente. Sí es una preocupación que para la experimental de Balcarce, que es a la que nosotros pertenecemos, que tiene hoy 10 agencias funcionando, se suprimirían 7. O sea que quedarían solo 3. Eso es una pérdida muy lamentable y muy importante para el territorio, para las personas, los productores,
claro,
que residen en esos lugares.
Y a propósito de eso,
la pérdida de territorialidad.
A propósito de eso, estos productores con los que ustedes trabajan y articulan, bueno, ¿qué opinión tienen? ¿Pudieron hablar del tema?
Sí, hemos estado en contacto con varios y, bueno, manifiestan su preocupación y también piensan cómo será a partir de este momento, que, digamos, cómo seguirá este contacto, si será con otras localidades que sí tengan esas agencias, pero no tenemos demasiadas certezas, digamos. Esta resolución o esta decisión es del día 26 de marzo, que se reunió el Consejo Directivo, y bueno, y ahí se, digamos, se avisa o se informa de iniciar el procedimiento para la supresión de estas agencias, y está la nómina de ellas, y bueno, y después de eso no tenemos muchas más certezas. Sí, digamos, cosas que uno se imagina o supone que sería la mejor manera. También, por supuesto, que hemos hablado con nuestro director, pero lamentablemente no tenemos más noticias que esa, la supresión, que no sabemos también si es que se va a bajar de categoría el lugar, digamos, a nivel, ella no sería una agencia, que sería, o si es que se cierra. También es importante destacar que este lugar donde yo trabajo, esta oficina,
sí,
es propiedad de INTA, Entonces también, digamos, hay que pagar determinados servicios, claro, y el mantenimiento del edificio, digamos.
¿Tiene campos ahí, sí, la agencia?
No.
En la Madrid,
general,
no.
Las estaciones experimentales son las que tienen campos, bien, porque en esos lugares en general es donde están los investigadores y en esos campos es donde se prueban diferentes tecnologías o se van midiendo procesos. Nosotros sí lo que tenemos son, por ejemplo, ensayos en donde nos relacionamos con productores y en esos campos hacemos pequeños ensayos, como hoy te contaba, por ejemplo, lo de girasol, que hace poquito terminamos de cosechar un lote acá cerca, uh-huh, pero digamos, eso es propiedad de un productor y nosotros vamos a probar diferentes cosas que después se hacen las mediciones, las evaluaciones de cómo anduvieron y se aportan los datos.
Bien. Verónica, bueno, desde acá nuestro deseo para que se retrotraiga esta aparente decisión de la conducción del INTA de cerrar la Agencia Experimental de la Madrid. Te mando un beso y te agradezco por este tiempo que nos dedicaste.
No, por favor, te agradezco yo esta comunicación y esta preocupación. Y bueno, lo que todos deseamos es festejar, celebrar los 70 años en diciembre.
Ojalá. Hablábamos con Verónica Iriarte, ingeniera agrónoma y jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA General La Madrid.
Código 135, sábados de 13 a 14.
¿Qué será ese mundo, no?
mucha provincia. ¿A dónde vamos hoy? En Código 135 te contamos todo lo que podés descubrir. Estás en provincia.
¿Dónde vamos hoy? Bueno, vamos a ir a la ciudad de Mar del Plata. Allí nos está escuchando nuestro compañero, el colega Nicolás Galante de Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué haces, Damiano? ¿Cómo va? Bueno, semana movida hemos tenido, ¿no? Porque muchos bonaerenses han estado trasladados por el COSAPRO, que se estuvo desarrollando durante estos días en el Hotel Provincial. Y Mar del Plata siempre tiene cosas que contar, y ustedes lo saben bien, desde siempre en la radio pública de la provincia ha tenido su representación, y no solo limitándose al verano. Así que, bueno, afortunadamente llevando una semana que por ahí en el tiempo no nos acompañó tanto, pero que sí ha tenido por lo menos un ida y vuelta bastante interesante.
Bueno, contame un poco cómo vienen las obras ahí en la emblemática Rambla de Mar del Plata.
Y con una Rambla que todos hubiéramos querido tenerla antes de tiempo, por supuesto, lista, ¿no? Que este verano ya la podamos recorrer. Si hablamos de uno de los íconos del país, hoy justo lo charlábamos con un colega, sin lugar a dudas, en las 5 fotos que uno elige de Turismo Nacional va a estar la Rambla. Y bueno, ya está rumbo a los 100 años y tenía algunos lugares que traían sus complicaciones, traían su deterioro, y uno de los primeros puntos que llevó adelante la provincia, ya que nombraba COSAPRO, bueno, fue todo por ahí durante estas jornadas, ha tenido que ver con el recambio de la vereda. De los 2 edificios, ya casi toda la vuelta de lo que tiene que ver con el casino, con el auditorium, con la parte donde están también diferentes oficinas de la provincia, ya se ha avanzado fuertemente, todo lo que da Boulevard Marítimo principalmente, y lo que más ha demorado ha sido la plazoleta Armada Argentina, donde está el monumento del almirante Brown, pero bueno, lleva un buen ritmo, que además, una cosa es radio, ¿no? Pero cuando vayan y vean, cuando recorran Mar del Plata en cualquier momento del año, no se van a dar cuenta, a ver, se van a dar cuenta que está todo arreglado, pero no se van a dar cuenta que por ahí en algunos lugares es una piedra nueva que ha llegado de una fábrica de cerámicos puntual de la provincia de Córdoba y que se está haciendo lo más fiel a la Rambla que había diseñado el arquitecto Alejandro Bustillo allá por la década del 30 o 40.
Que aparte es un playón enorme eso.
Además, bueno, a ver, si recordamos, ha habido aperturas y cierres de juegos bonaerenses, ha habido otros recitales, ha habido exposiciones, es icónico, ¿no? Y es muy grande, y por ahí se ha demorado un poco más de lo que se quería. Contra el tiempo no se puede luchar, contra una temporada de verano con mucha gente pasando por ahí tampoco, así que bueno, lleva buen ritmo una obra que luego seguirá por otros puntos, principalmente ahora lo que se ha abordado es la vereda, pero que marplatenses y turistas la estaban ansiando durante estos días. Eso quizás como dato, bueno, saliente, movimiento. Después, bueno, la radio son noticias, eso está claro. Y venimos con una situación que a mitad de semana nos hemos enterado respecto a PAMI con varias complicaciones que viene teniendo. PAMI principalmente en General Pueyrredón, 700.000 habitantes, no dejemos de lado, tiene 3 oficinas. Ya se informó este miércoles que se va a cerrar una, la más oeste que tenía la ciudad, en la calle Luro y Teodoro Bronzini, no muy lejos de Luro y Champañá, Champañá la avenida cuando se entra por la autovía 2, así que esa oficina tendrá cierre, hablan de que los trabajadores serán reubicados en la del centro, pero parece que alguien se ha olvidado que se le vencía el contrato a la del puerto, que toma casi media ciudad, así que por estos momentos se está esperando si se puede conseguir otro local para PAMI Puerto, porque si no en junio va a tener que cerrar las puertas con la cantidad de trámites que tiene. Es decir, es una locura prácticamente lo que estamos hablando, pero es información que los trabajadores de PAMI nos han ido contando esta semana, por más que, bueno, por lo menos desde la dirigencia del mismo, minimizan algunas cuestiones. No está
sí, sí, nos olvidamos que había que pagar el alquiler.
Cuando quiere ir a buscar, claro. Cuando quiere ir a buscar uno la atención cara a cara, principalmente de un rango etario que por ahí no usa celular o que no está muy ducho con la web, ¿no?
Y que además se les complica trasladarse hasta allá para encontrarse un día que está cerrado porque se olvidaron de pagar el alquiler.
No, por eso, por eso. Por otro lado, a ver, en toda la provincia, en las casas de altos estudios de todo el país, se vienen llevando también diferentes medidas de fuerza. De hecho, también a mitad de la semana hubo una jornada bastante interesante con no solo la rectora Mónica Biasone de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino lo que tiene que ver con los decanos, con exdecanos, con exrectores, con protagonistas de la vida universitaria para Mar del Plata, que han tenido también una jornada de visibilización en reclamo por el correcto la correcta implementación de la ley de presupuesto universitario, que no es ni más ni menos que lo que ya aprobó el Congreso, eso está clarísimo.
20 veces lo aprobó.
Y ahora desde el gobierno nacional. Bueno, no, por eso, bastante debatida ha estado. Y esta semana arrancó con paro. Una de las organizaciones que estuvo llevando adelante el reclamo fue APU, la Asociación del Personal Universitario, que Victoria Yadwil habló con nosotros en Radio Brisas durante estos días y estaba contando también cómo encaraban otra semana que con la CONADU y CONADU Histórica han diagramado este cronograma de paros y bueno, Mar del Plata no ha sido la excepción. Así que esto decía Victoria Yadwil desde APU también en el inicio de la semana.
La escuchamos.
Son tres jornadas de lucha, de visibilización, con clases públicas. Nosotros, como sindicato de base APU, el día viernes estamos en una jornada de paro, toda la semana estamos parando, pero la lucha es una. En ese sentido, estamos reclamando que se cumpla la ley, ley que fue aprobada el año pasado por el Congreso y en la justicia la cautelar salió favorable, la cual se tiene que aplicar. Esa ley de financiamiento universitario lo que hace es dar presupuesto, actualización del presupuesto de diciembre del 2023 a la fecha, al sistema universitario, como así igualmente nuestros salarios. Así que no vamos a bajar los brazos hasta que no se implemente la ley.
Bueno, ahí escuchamos, es parte de un reclamo que se está llevando adelante en todas las universidades nacionales del país, ¿no?
Exactamente, Mar del Plata no es la excepción. Tomemos en cuenta que para todo el sudeste es punto de referencia, más allá de tener la UNICEN cerca en Tandil, más allá de tener alguna que otra privada, que también, bueno, acompañan en muchos de estos puntos al reclamo de la universidad pública, y la UTN, que también tiene su delegación aquí en Mar del Plata. Bueno, las actividades que ha habido este miércoles, las medidas de fuerza que se iniciaron y un reclamo que desde Mar del Plata se hace sentir. Así que bueno, creo que hemos tenido un abanico bastante amplio también de cómo han sido estos días aquí en la ciudad, con algo de llovizna, con algo de calor. Bueno, Mar del Plata no será la plata, pero tiene el ponete la campera, sacate la campera, ponete la campera, sacate la campera, ¿no?
Gran informe, Nicolás. Te mando un abrazo grande.
Otro para ustedes. Buen fin de...
Buen fin de...
14.
Escuchábamos recién a Cadete Espacial, una banda bahiense. ¿A quién van a culpar? Bueno, vamos con las noticias de la semana. El gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración del Centro Universitario número 50 del programa Puentes en Carlos Tejedor. Además, se entregaron netbooks a estudiantes y se firmaron convenios con financiamiento provincial para obras y proyectos. Vamos a escuchar el informe del colega Lucas Rodríguez, de Radio Provincia, del programa Buen Bonaerense, así se llama, desde Trenquelauquén.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Carlos Tejedor la inauguración del Centro Universitario número 50 del programa Puentes, con una inversión de 250 millones de pesos, acompañado de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la intendenta local, María Celia Giannini. Kicillof compartió además la entrega de computadoras del Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito. Durante la jornada, Kicillof y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, firmaron un acta para finalizar la obra de extensión de red de gas natural en todo el barrio Bicentenario. En tanto, junto a la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un acuerdo de asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones para la realización de la fiesta aniversario local. La intendenta tejedorense, Celia Giannini, destacó el apoyo del gobierno provincial como ejemplo de Estado presente.
Esto es pensar en el crecimiento de Carlos Tejedor, en el futuro, en la esperanza, en la unidad, en la familia, en todo. Es el puente que necesitamos para que los chicos puedan ser lo que necesitan para ser el día de mañana.
Esta semana que pasó, los médicos de cabecera de PAMI realizaron un paro de 72 horas en todo el país en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados. Desde la Asociación Médica de Bahía Blanca aseguraron que tras las decisiones del gobierno nacional con el PAMI, un médico de cabecera solo recibirá 25 mil pesos al año por estar al cuidado de la salud de un adulto mayor. Vamos a escuchar el testimonio de Estela Navarrete, ella es delegada de ATE aquí en PAMI y Bahía Blanca.
La realidad es que lo que tenemos entendido es que, digamos, si los números no cierran, yo he hablado con varios médicos de cabecera ya que se han comunicado conmigo, los números no cierran, van a renunciar al PAMI, para la atención a los afiliados del PAMI, y lo que están esperando es que se dé marcha atrás con esta resolución. El motivo es el ajuste, digamos, el motivo es que tienen que cerrarle los números, el motivo es el déficit cero, y en el medio tenemos un montón de gente que se muere.
Populares de la provincia de Buenos Aires. Código 135 en provincia.
Hoy se realiza, hoy, están ahí, están cerquita, la cuarta edición de la Fiesta de la Comida al Disco en San Miguel del Monte, a orillas de la laguna. Van a haber 50 stands gastronómicos de comida al disco. Creo que al disco se puede hacer cualquier cosa, así que es para todos los gustos. Hasta las 0 horas, en el predio de La Aguada, pueden llegar allí. Esto estaba pensado para mañana, pero se cambió por lluvia, así que es hoy sábado. Entrada libre y gratuita. Y si bien todavía falta, estoy entusiasmado con la fiesta del costillar criollo en, a ver si me sale, Uribe Larrea, sí, así cerca de Cañuelas, 1 de mayo, sí, evento gastronómico con eje en el asado tradicional, incluye parrillas comunitarias, feria de productores, música y turismo. Son 1.300 los costillares que se van a asar allí, 1 de mayo, falta, pero ya les voy tirando la data. Bueno, así llegamos al final de este segundo Código 135. Antes de despedirnos, una pequeña reflexión, si me permiten. Son tiempos difíciles, no hace falta que se los diga yo. Cada uno sabe, lo sabe esto cuando va al supermercado, cuando paga la factura de luz, cuando hace cuentas a fin de mes, cuando escucha al vecino, al comerciante de la esquina, al productor que no sabe si le van a cerrar los números. La provincia de Buenos Aires está hecha de eso, de gente que se levanta temprano, que sostiene un comercio, que mantiene abierta una fábrica, que cuida una escuela, que atiende una salita médica, que siembra aunque el clima y los precios no ayuden. Bueno, gente que no espera que las cosas pasen, ¿no? Gente que se arremanga y sigue. Y si hay algo que aprendimos los bonaerenses, que los pueblos del interior conocen como nadie, es que cuando vienen los tiempos difíciles, lo que nos salva es lo de siempre, ¿eh? Las instituciones que se sostienen entre todos porque son de todos. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Y la historia de esta provincia está llena de momentos en los que parecía que no se podía, pero siempre, siempre hubo gente dispuesta a sostener lo que vale la pena. Desde acá, desde Bahía Blanca, mirando los 135 distritos, les mandamos un abrazo grande a los que están peleando, que son la enorme mayoría, a los que todavía creen que vale la pena. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 13 horas por la M1270, la radio de la provincia de Buenos Aires. Esto fue Código 135. Hasta la próxima.
No sabes.